Un lugar solitario, donde apenas se oye a los pájaros y el motor de algún tractor. Es el centro de la investigación de uno de los crímenes más atroces de la historia de España. El asesinato a sangre fría de la familia Barrio.
18 años después, la policía investiga al primer sospechoso del triple asesinato.
Durante 3 días registran su casa. Llenan 11 contenedores con objetos de todo tipo. 30 bicicletas, 20 azadas, placas de matrícula robadas, llaves o zapatos de todos los tamaños.
Todo que sea por fuera, chico.
Buscan restos de ADN, el arma del crimen. Cualquier cosa que pueda incriminar al hombre que presencia toda la escena. Ángel Ruiz.
Siempre piensa que los demás tienen intenciones de socavar sus intereses. Existe un trastorno de personalidad de tipo paranoide. Es una persona vengativa y muy resentida.
No es la primera vez que este vecino está en el foco de los investigadores.
¿Cómo descubren que detrás de este atropello está Ángel Ruiz?
Lo que tuvo mucho peso en el juicio oral fue el encontrar pelos de Ángel dentro del vehículo.
Le condenan a 18 años de cárcel por atropellar mortalmente a una vecina y le investigan por la desaparición de un hombre.
A partir de que desaparece Sibyl, se investiga a Ángel Ruiz y Ángel Ruiz nunca dice dónde está Sibyl.
¿Está Ángel Ruiz detrás del triple crimen de Burgos? Algunos familiares de las víctimas no lo creen.
No querrían otra cosa en la vida que estar seguros de que el hijo de su hermana no fue la persona que acabó con la vida de estas personas. Para mí, hay más contra Rodrigo Barrio que contra Ángel.
La justicia ha sido clara. No hay ninguna prueba que incrimine al único superviviente de la matanza.
Escuché gritos. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cabrón? Ese cabrón que lo vamos a matar, que lo vamos a cortar el cuello.
El hijo mayor de los Barrio es un hombre libre. ¿Quién mató a la familia Barrio? Hoy, en Equipo de Investigación, el caso maldito. Quedan pocas horas para que amanezca. Y los vecinos de este bloque de viviendas descansan en sus camas. Nada altera su sueño. Nadie ve a la persona que entra y sube las escaleras armado con un cuchillo. Nadie escucha cómo asesina a la familia del quinto A.
Vaya, con la ayuda de Ismael Terriza. La policía investiga el asesinato de un matrimonio y su hijo de 12 años en Burgos.
Sus cadáveres, que presentaban múltiples puñaladas, han aparecido en el domicilio familiar.
El crimen sobre quién ha podido perpetrar este crimen.
Tres aparecieron apuñalados en su domicilio, aunque no se descarta que llevaran muertos.
¡Ay, que me he enterado ahora! ¡Es familia mía!
No es hasta 2 días después que un familiar descubre los cadáveres de Salvador, Julia y Álvaro, su hijo de 12 años. Solo sobrevive el mayor, Rodrigo, que en ese momento tiene 16 años. Acude al escenario del crimen acompañado de sus tíos paternos. Los servicios de emergencia le atienden porque sufre un ataque de ansiedad. La policía científica está a punto de procesar una de las escenas más atroces que se recuerdan en la ciudad.
intérprete crimen de Burgos tiene lugar en torno a las 5 o las 6 de la mañana. La puerta no está forzada, ni el marco de la puerta ni la cerradura, lo cual nos da lugar a pensar que el atacante entró con una copia de la llave de la casa.
Cuando los agentes entran, todas las persianas están bajadas.
¿Qué es lo que ven los investigadores cuando entran en el lugar de los hechos?
Lo primero que se encuentran es un gran charco de sangre en el recibidor de la vivienda. En la pared, a la altura de aproximadamente un metro, hay manchas de sangre. Pero lo que sí que llama mucho la atención es que en el pulsador de la luz de la vivienda no tenemos ningún tipo de resto de sangre alguno. Lo más probable es que el agresor consiguiera moverse a oscuras por la vivienda si se la conocía o con ayuda de una linterna. En la cocina lo primero que nos vamos a encontrar es que está completamente revuelta, que aquí hay signos de lucha y el primero de los cuerpos, el del padre.
Aquí estaría el cuerpo de Salvador. ¿Cuántas lesiones tiene el cuerpo?
Llega a tener hasta 50 cuchilladas de distinta índole. Se encuentra sobre un gran charco de sangre, incluso hay múltiples pisadas alrededor.
El agresor deja estampada la huella de sus zapatillas. Los investigadores calculan que podría tratarse de un pie de la talla 42 o 44.
Eliminado el padre de familia, puede llegar a cometer el resto de asesinatos de una forma mucho más fácil y sin defensas.
Las manchas de sangre conducen hasta la habitación del matrimonio.
En el umbral de la puerta, una gran mancha de sangre, y si accedemos a la misma, encontramos el cuerpo de la madre con hasta 17 puñaladas y un golpe en la cabeza, y cerca de ella, entre el cuerpo y la pared, un bolso que tiene claros síntomas de haber sido registrado.
La mujer, de 47 años, no opone resistencia. Se queda en shock.
En la cama hay bastantes manchas de sangre. Pero nos llama especialmente la atención que hay un pantalón en el cual tienen los bolsillos echados hacia afuera, porque seguramente el agresor estuvo buscando o bien una cartera, o bien unas llaves o cualquier objeto de valor. Tenemos también ropa de mujer con claras manchas de sangre e indicios de haber sido revuelta en busca de dinero efectivo o cualquier tipo de objeto de valor. El niño de 12 años, escuchando el revuelo de la pelea, se escondió en su habitación echando el pestillo de la puerta. El agresor tuvo que utilizar la fuerza y tirar la puerta abajo de una patada. Los investigadores encuentran una gran astilla arrancada del marco y parece ser que el niño de 12 años se encontraba escondido bajo su cama, dado que encuentran indicios de haber sido arrastrado hasta el pasillo, donde le encontraron con hasta 32 puñaladas y con la cabeza orientada hacia la habitación de los padres.
El asesino se ensaña con el niño. Le apuñala 15 veces más que a su madre.
Posteriormente, el agresor se dirige a la habitación del otro hermano para comprobar si se encontraba en la habitación.
Es decir, que el autor sabe que son 4 los miembros de la familia.
Sí, estaba claro que el objetivo del autor era finalizar con la vida de toda la familia.
El hijo mayor está interno en un colegio a 80 kilómetros de Burgos.
¿No encontraron sangre o huellas en el portal o en la calle?
No, no hay absolutamente ningún tipo de resto de sangre. Y lo que nos da lugar a entender o pensar es que el agresor se cambió de ropa por completo, incluso de zapatillas, para evitar dejar algún tipo de pista o de indicio biológico antes de abandonar la vivienda.
La policía no encuentra el arma del crimen. Los agentes investigan en el pueblo del padre, una pequeña localidad a 60 kilómetros de Burgos. Aquí, Salvador era uno de los agricultores que más tierras cultiva, 160 hectáreas de cereal y girasol. Estamos en el corazón de la España vaciada.
Persianas bajadas, puertas cerradas, tendederos vacíos. Parece que no vive nadie. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos de equipo de investigación, somos periodistas.
Solo hay empadronadas 81 personas.
Hola, ¿podríamos hablar con ustedes? ¿Son de la parte de Bureba?
No, nosotros venimos aquí en vacaciones y en verano.
No conseguimos hablar con nadie de este pueblo.
Es que la gente... no te quiere hablar de nadie. La gente de este pueblo. Y les es muy gracia por todo lo que ha pasado.
Hoy, pocos quieren hablar del crimen de la familia Barrio.
¿A la gente en el pueblo no le gusta hablar de este tema?
No le gusta a nadie hablar de ese tema. No se puede hablar de nadie, sí, y además sin saberlo, sin saber nada. Porque no sabemos nada.
¿A Salvador Barrio lo conocía? ¿Le sorprendió mucho lo que le pasó?
Joder, claro que se sorprendió todo el pueblo.
¿Y qué relación tenía con Salvador?
Te encontrabas con él, hablabas algo, poco, porque era de poco hablar ese chico.
Este es el ayuntamiento del pueblo.
Cuando le asesinan, Salvador tiene 53 años y es el alcalde del pueblo. Sus vecinos le habían elegido por tercera vez. Esta es una de sus últimas fotos con el equipo de la candidatura municipal. Los investigadores interrogan a una de las últimas personas que habla con Salvador, el gerente de la cooperativa de la que es socio. Salvador negociaba con él la compra de una cosechadora de 180.000 euros.
¿Cuándo fue el último contacto que tuvo con Salvador Barrio?
Él me dejó la documentación, yo creo que fue el viernes por la tarde, 48 horas antes de lo que pasó, y yo el lunes fui a tráfico a tramitarle el permiso, y de ahí habíamos quedado allí, y yo le llamé varias veces al móvil y claro, lógicamente no cogió, pero bueno, debería tener varias llamadas mías en el móvil.
En un primer momento se investiga si alguien pudo robar pensando que tenía los 180.000 euros para la cosechadora en efectivo.
No, porque esa cosechadora estaba totalmente pagada.
Quizá la parte de alcalde genera más envidias en la zona que el campo.
No, tampoco. Un alcalde en un pueblo es casi por rotación. ¿Sabes? Nadie quiere ser, ¿no? No es un cargo retribuido, no es un cargo... En un pueblo un alcalde es el que tiene que trabajar. Envidia, pues bueno, pues se puede en alguna, pero bueno, es que hasta ese punto no, es que es imposible, no.
¿Cómo era en el cara a cara Salvador Barrio?
Muy sencillo, muy majo, un señor muy campechano.
¿En algún momento Salvador Barrio le habló de que se sentía amenazado por alguien?
Nunca. Fue una sorpresa para todos, vamos. O sea, es casi algo increíble.
A Salvador le entierran en el cementerio del pueblo.
Salvador era el alcalde, todo el mundo estaba allí.
Pero uno de los vecinos rompe la solemnidad del acto.
Lo que hizo fue montarse en su tractor y estar por el exterior, pues nada, pegando acelerones para hacer ruido y molestar lo más posible la ceremonia y a los asistentes. No pasó desapercibido, lógicamente, unos ruidos en un funeral y además en un funeral después de un crimen como aquel, pues evidentemente llamó mucho la atención. Pero bueno, tampoco era extraño porque Ángel Ruiz era un tío que llamaba la atención en el pueblo desde hace muchos años.
A la mañana siguiente, la Guardia Civil tiene que acudir al cementerio. El panteón de los Barrio amanece con 15 insultos escritos sobre la fachada, todos dirigidos contra Salvador. La Guardia Civil hace pruebas caligráficas a todos los vecinos.
Eran tres insultos, era cerdo, hijo de puta y cabrón.
¿Fue el mismo día?
Sí, el mismo día, por la noche se cree que accedió al entierro y las hizo.
¿Quién las hace?
Ángel Ruiz.
¿Por qué lleva a cabo estas pintadas?
Lo hace con un ánimo de venganza. Él, su padre, que además había sido guardia civil, había plantado un árbol en el cementerio y una de las ramas estorbaba para la ceremonia de introducir el féretro en el panteón de los Barrio, y entonces pues esa rama pues se cortó, pues eso, porque ya invadía un poco el panteón de los Barrio. Le sentó mal y se lo cobró así, con esas pintadas. Las sospechas de la policía también era que las había hecho él, lo que pasa que las pruebas caligráficas tardan lo que tardan y se le detuvo pues prácticamente al año siguiente.
A Ángel Ruiz le condenan a 5 meses de cárcel por las pintadas. En ese momento, la policía investiga al vecino por el asesinato de la familia Barrio. Ángel Ruiz vive en el pueblo desde que tiene 18 años. Percibe una pensión y tiene una discapacidad del 60%.
¿Estuvo en el entierro de la familia Barrio aquí?
Yo, sí.
¿Y usted vio las pintadas?
Sí, las vi, ¿no?
¿Usted sabe si Ángel Ruiz y Salvador Barrio tuvieron en algún momento algún enfrentamiento?
Pues no lo sé, parece que he oído, pero no lo sé, no puedo decirlo porque no lo sé.
¿Ustedes tienen las casas cegadas? ¿Alguna vez tuvieron algún conflicto?
Es que no le podías llevar la contraria. Para hacer ese camino no dejaba hacerle. Y mi marido, que tenía costumbre de marcarle el territorio con el tractor, pues le ponía clavos en las ruedas y los pinchaba. O sea que no se podía tomar con él. Yo le decía, déjale, ni bromas ni nada, déjale a su aire. Había que no había que llevarle la contraria. Ya ella hablaba, pero no vengan más a preguntarme porque yo no sé nada. Es que el que habla igual no conoce.
La Policía Nacional interroga a Ángel Ruiz por ese triple crimen.
Sí, y se registra su casa.
¿Y se encontró algo de valor, algo que pudiese...?
Nada. Se encontraron unos recortes de periódico que prueban su obsesión con el caso, cuando menos. Estaba obsesionado con el triple crimen y guardaba recortes de prensa del caso, pues desde que se cometieron los asesinatos hasta tiempo después.
Pero los investigadores no encuentran ninguna prueba que implique a Ángel Ruiz en el triple crimen. Un equipo de televisión habla con él cuando sale en libertad.
Quería hablar con Ángel. Estoy preguntando por Salvador.
¿Qué me pasa, Salvador? Que yo no quiero saber nada, si no me veis con papel y me decís quién sois, nada.
¿Tú fuiste el que pusiste las pintadas en la tumba?
Venga, ahora. ¿Eh? Arréglese usted con sus cosas.
¿Y por qué hiciste eso, Ángel?
Dos años después del crimen, Rodrigo, el único superviviente de la familia Barrio, se dirige públicamente por primera vez a los vecinos de Burgos.
Estamos aquí para reclamar justicia para esas 3 personas asesinadas mientras dormían. Mi familia, una familia muy querida y apreciada, que de la noche a la mañana me fue arrebatada sin ninguna explicación y de la forma más cruel. Desgraciadamente, todas nuestras esperanzas se están desvaneciendo. Aquellas que nos hicieron confiar en la labor policial quedaría con los criminales que tantos daños nos han causado. A pesar de ellos, no nos damos por vencidos y confiamos que el asesino sea castigado por las 3 vidas que arrebató. Un asesino que sigue en libertad y que puede volver a matar.
Después del asesinato, Rodrigo abandona Burgos. Se muda a 386 kilómetros, a la localidad orensana de 80 habitantes de la que era originaria su madre.
Nunca te esperas que una cosa pueda pasarte, es que no.
Esto es como algo que le está pasando a otro, pero no a ti. Cuando vi los 3 ataúdes, ya dije, es verdad.
Uno de sus tíos es el tutor legal del joven superviviente desde el asesinato.
Sí. No puedes asimilar, cuesta mucho y tardar mucho en reaccionar a lo que está pasando. Decidimos que yo fuera el que hiciera de tutor de Rodrigo y mi hermana, que ella fuera la parte, digamos, de su manutención, lo decidimos entre todos.
Pensábamos que podían venir a por él aquí, porque si habían matado hasta un niño pequeño de 12 añitos, pues a ver, Y entonces sí que teníamos miedo, no, mucho miedo.
Yo incluso puse cerraduras en todas las habitaciones y en todos lados.
Miedo exagerado. No podías dormir pensando en el miedo que viene.
Y a él pues no le sacabas el ojo de encima para que no se alejara, pues si venían a por él.
3 años después del crimen, la víctima se convierte en sospechoso.
Pero claro, la policía no sabe los encuentros.
Todas.
Las televisiones graban cómo agentes de paisano registran las viviendas de la familia materna de Rodrigo en Galicia.
Cuando la policía venía, se subía por las paredes. Se ponía nervioso, no colaboraba, no quería hacer nada.
Están subiendo,
Detienen a Rodrigo, el hijo mayor de los Barrio. Le llevan a un centro de menores en Burgos, acusado de matar a sus padres y hermano.
¿Sabría decirme cómo denominaron a esta operación policial?
Caín.
Operación Caín.
Operación Caín.
¿Por qué? ¿Por qué ese nombre?
Pues otra de las razones que esgrimió la policía es que Rodrigo podía tener un odio hacia su hermano pequeño. O sea, se había convertido quizá en un príncipe destronado, le mandaron a estudiar fuera, bueno, se pudo sentir mal porque sus padres supuestamente quisieran más al niño pequeño que al mayor, pero bueno, esa era la teoría.
¿Qué ocurrió cuando la policía señaló a Rodrigo como el asesino de sus padres?
No lo quería aceptar, pero en el fondo
bueno,
yo lo sabía.
Bueno, es que ya decíamos, el entorno del niño, que miren el entorno del niño. Para ser la edad que tenía, tenía demasiado interés en el dinero. Demasiado.
¿Por qué dice eso?
Se valoró así a grandes rasgos un poco sobre 1 millón de euros, lo que tenían entre dinero y propiedades y cosas.
¿Se refiere a la herencia de sus padres?
Sí.
Uy, eso sí que era consciente.
¿Y por qué investigan a Rodrigo? ¿Encuentran alguna prueba?
Lo del anillo tiene muchísima importancia si se le quiere dar, si se le quiere ver, porque todos los que lo conocen saben que mi hermana llevaba ese anillo con esa cadena colgadita aquí al cuello. Ese anillo en el piso de Burgos donde han sido asesinados no se encontró. Él sabe que ese anillo se buscó, la policía le incidió en veces en el anillo. Luego aquí aparece el anillo y dice que no sabe qué hace ese anillo ahí.
La huella que aparece en el escenario del crimen coincide con la talla 44 que calza Rodrigo.
Pues fuimos a comprar unas zapatillas, no tenían de nada, a una tienda de deportes. Y me acuerdo que las estaba probando y mi hija le dice, Rodrigo, esas te quedan grandes. Dice, no, estas me van bien, que luego le pongo unos calcetines gordos y estas me van bien. Que mintió un poco con el número que gastaba. Eso sí que lo recuerdo.
¿Hablaron con su sobrino después de que le detuvieran?
Sí.
Sí, ¿y qué le dijo?
Que se busque la vida la policía.
¿Tiene? A mí nunca me dijo, soy inocente.
Nunca.
Después de la detención de Rodrigo, la familia se rompe. Sus otros 4 tíos maternos creen en su inocencia. Viven todos en el mismo pueblo, a 3 calles de distancia.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo está?
¿Quién eres?
¿Cómo lleva la relación con sus hermanos?
Bueno, lo justo, porque vivimos en el mismo pueblo.
¿Siempre ha confiado en la inocencia de su sobrino Rodrigo?
Sí, sigo confiando. Yo confío que Rodrigo es inocente. Para mí, sí. Mientras no me demuestren lo contrario, pues que busquen, porque es mi perra, mi hermana, ¿eh? Igual que la hermana de todos. Una familia que siempre hemos estado muy unidos.
¿Cómo está Rodrigo, Mari Carmen?
Pues bien, supongo, porque no tengo ahora, últimamente está allí, estoy allí. Llevo días que no tengo contacto con él, pero bien, está bien.
Gracias, Mari Carmen, por su tiempo. Hasta luego.
Cuando la fiscalía conoció todos los detalles, se ordenó su liberación.
¿Cuántos días estuvo Rodrigo detenido?
3 días. Eso no se sostiene según la fiscalía y según la jueza de menores. De hecho, el fiscal de menores, esa concatenación de indicios la califica como un castillo de supuestos indicios con cimientos de barro. Y luego la jueza, creo que también usa algo parecido, como que era un auto de fe en la búsqueda de respuestas, bueno, pues, no sé, a la desesperada.
Con parte de su familia gallega en contra, Rodrigo Barrio se traslada al pueblo de su padre.
Aquí vive Rodrigo Barrio.
Y fija allí su residencia. Vive en una casa de dos plantas junto a la carretera. La novia de Rodrigo se asoma a la ventana.
Nosotros queríamos hablar con Rodrigo.
Ya, pues es que no vais a conseguir nada. Entonces creo que tendréis que ponernos en el punto de vista de las otras personas y empatizar un poco con las personas. Vale, pues la investigación creo que va hacia otro lado. Creo que ya vale por ahora.
Desde que le detuvieron, el joven huye de los medios. Estas son las únicas imágenes que permite que le graben. Va a declarar contra sus tíos maternos. Es la segunda vez que les denuncia por amenazas.
Escuché gritos fuera, en la calle, y me asomé a ver lo que pasaba. Escuché como que llamaban, ¿dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cabrón? Ese cabrón que lo vamos a matar, que le vamos a cortar el cuello. ¿Dónde está? Y entonces yo salí y inmediatamente vi a Concepción Santa Marina, que empezaba a insultar, asesino, asesino, no te tengo miedo. Después de eso empezaron a llegar más gente, cada uno decía una cosa, que has sido tú, que has sido tú, que te vamos a matar, cabrón.
Sus tíos maternos no creen en su inocencia.
Es una maniobra que está buscando para desacreditarnos y sacarnos del medio, porque estamos siendo su piedra en el camino, le estamos estorbando, le estamos intentando llevar, hay que llevarle con justicia, no con venganza.
Rodrigo sale solo del juzgado, sin parar a hablar con nadie. La justicia ha sido clara, es inocente. Y el crimen de sus padres sigue sin culpable. En el verano de 2011...
La parte de Bureba es una población, como la gran mayoría de Castilla, es muy diseminada.
Un nuevo suceso sacude la tranquila vida del pueblo donde vive Rodrigo.
Aquí los mayores problemas que surgen suelen ser algún problema del INDES. Pequeños temas patrimoniales, pero nada estamos hablando de problemas gordos, de temas de delitos contra las personas.
Atropellan a una vecina y se indaga en la relación de la víctima con Ángel Ruiz, el primer investigado por el crimen de la familia Barrio.
Pues aquí nos encontramos la casa donde residía Rosalía con su familia, y allí, apenas a 150 metros, vivía Ángel Ruiz Pérez con su madre.
Por lo tanto, sargento, eran vecinos que se conocían desde siempre.
Es un pueblo y aquí todo el mundo se conoce y sabe cuándo se levantan, cuándo se acuestan y lo que hacen cada día.
¿Existía algún problema entre Ángel Ruiz y la familia Rosalía Martínez, la mujer atropellada?
Sí, el hijo de Rosalía le recrimina el paso de su tractor por las tierras y Ángel coge y entra en casa de Rosalía y le amenaza por eso.
¿Qué llega a decirle Ángel Ruiz a esta familia?
Esto que está ocurriendo va a traer consecuencias.
Los investigadores creen que Ángel Ruiz cumple su amenaza y espera a su vecina Rosalía en un cruce para atropellarla.
El stop lo tenemos ahí atrás, aproximadamente a unos 60 metros de distancia. El vehículo está parado allí. Rosalía viene de aquellas huertas de allí y es cuando, un poquito más atrás de esta señal, 10 metros más para atrás, observa cómo el vehículo se abalanza sobre ella, sin poder hacer nada.
¿Hallaron alguna prueba en este punto, en el lugar de atropello?
Sí, aquí es donde encontramos una de las pruebas que es determinante para el esclarecimiento de los hechos, que son los cristales que, como consecuencia del atropello, caen del faro.
¿Rosalía Martínez fallece en el mismo instante del atropello?
Sí, el vehículo lo primero que golpea son a la altura de las rodillas. Como consecuencia de esa rotura, de ese golpe, sufre unas heridas y se precipita y se golpea el lateral sobre el vehículo. Y como tercer golpe se golpea con la cabeza en el cristal, en la luna. Y la mujer fallece por politraumatismo. Hay una fotografía en donde se aprecia a Ángel Ruiz observando el accidente.
Mira, Ángel Ruiz se persona minutos después.
Sí, se pone aquí, observa el accidente.
Pero los agentes no tienen ninguna prueba contra Ángel Ruiz, hasta que en el año 2012 un veraneante encuentra un vehículo en el garaje de su casa del pueblo.
¿El propietario no reside aquí habitualmente?
No, reside en una localidad del País Vasco.
Este señor viene, el propietario, y se encuentra con el vehículo ahí dentro.
Sí, que el vehículo desconoce de quién es. En nuestra base salta que es un vehículo que está robado en la localidad de Briviesca.
¿Cómo llegan a la conclusión de que este vehículo que encuentran ahí dentro, ese Peugeot 205 gris, es el mismo que se utiliza para acabar con la vida de Rosalía Martínez?
En primer lugar, se aprecia los daños del faro, que son los trozos de cristal que hemos encontrado en la calzada, y los daños que se producen en el capó del coche, como el segundo golpe que se produce en el accidente sobre la persona de Rosalía.
Pero, ¿cómo descubren que detrás de este atropello está Ángel Ruiz?
Lo que tuvo mucho peso en el juicio oral fue el encontrar pelos de Ángel dentro del vehículo.
Esa, digamos, que es la prueba irrefutable.
Irrefutable porque el ADN es determinante.
La Guardia Civil detiene a Ángel Ruiz por segunda vez. En esta ocasión, como sospechoso del atropello mortal.
Esta es la casa, esto es lo que podría ser el salón, y hay un tractor dentro de la casa, junto a restos de aceite, cajas, botellas, mangueras.
La Guardia Civil entra en la vivienda de Ángel Ruiz. En las puertas ven marcas de patadas, como las que encuentran en el escenario del crimen de la familia Barrio. En la casa hay tantas cosas acumuladas que tardan 6 horas en finalizar el registro. Los agentes descubren centenares de objetos robados a vecinos de la zona, entre ellos algunos que podrían dar otro giro a la investigación del triple crimen.
En el registro te aparecen un montón de llaves, entre ellas las llaves del despacho de la alcaldía de la parte de Bureba, que es el despacho que ocupaba Salvador Barrio en aquella época. Y este señor, Ángel Ruiz, tenía la llave de su despacho. Encuentra unas zapatillas Dunlop, no es un modelo de zapatilla común.
Es el mismo modelo de zapatilla que utiliza el asesino de la familia de Burgos.
Luego también encuentran un arma blanca de hoja bicortante. Es la prueba fundamental que lleva a la Audiencia Provincial a reabrir el caso.
Los investigadores comprueban si los dos principales indicios encontrados en casa de Ángel Ruiz, el cuchillo y las zapatillas, pudieron ser utilizados para perpetrar el triple crimen 10 años antes.
Se trata de un cuchillo de doble filo de unos 22 centímetros aproximadamente, típica utilizada por cazadores o pescadores, que parece ser que no es que viniese así de serie, sino que fue afilado a posteriori con la intención de causar unas mayores lesiones.
¿Ese cuchillo encontrado al principal sospechoso podría ser el utilizado para perpetrar el triple crimen?
Tendríamos que realizar una simulación. Vamos a utilizar gel balístico en esta ocasión. Tiene una densidad muy similar a la del cuerpo humano. Podemos llegar a los 10 centímetros, que es la lesión más severa que se encuentra en el cuerpo de la mujer.
Entonces, ¿esta arma explicaría la mayor parte de las heridas encontradas en los 3 cuerpos?
Sí, pueden ser muy bien o muy fácilmente explicadas por este tipo de herramientas. Se trata de una zapatilla aproximadamente de la talla 42 a 44. Tenemos efectivamente este dibujo de zigzag con unas líneas suficientemente anchas como para que encajen en la misma huella que tenemos en la escena del crimen.
¿Se puede afirmar al 100% que el propietario de esas zapatillas estuvo en el lugar del crimen?
Nos dan muchos indicios de que el propietario de estas zapatillas, que estaban dentro de esa caja, pudo haber estado en la escena del delito, pero es necesario encontrar la zapatilla que dejó esa huella impresa para poder aseverar al 100% que fue ella.
Al análisis de los indicios se suma el informe pericial de la mente de Ángel Ruiz, que hace esta psicóloga forense durante la investigación por el atropello mortal.
Lo que más nos llama la atención es su actitud muy defensiva. Era una persona muy fría emocionalmente, ¿no? Y cuando se le preguntaba o se le cuestionaba cosas relacionadas con los hechos, realmente no mostraba ningún tipo de preocupación, ni empatía, nada absolutamente que tuviera que ver con las víctimas de todo lo que se estaba investigando. Siempre piensa que los demás tienen intenciones de socavar sus intereses, de hacerle daño de alguna manera. Eso le convierte en una persona un poco huraña, un poco resentida. Es más, cuando él tiene algún problema, suele echar la culpa y piensa que él es la víctima de la situación. Nosotros también vemos que existe un trastorno de personalidad de tipo paranoide. De hecho, los padres tenían mucho miedo.
Antes de mudarse a la parte de Bureba, Ángel Ruiz pasa su infancia en este barrio de Burgos.
Esta es la zona en la que estaba ubicado el antiguo cuartel en el que vivía Ángel Ruiz junto a su padre. Era guardia civil, aquí estuvieron residiendo durante 20 años.
Estaría aquí, en esta zona de la plaza.
El sospechoso del triple crimen se educa en un ambiente castrense. Era mal estudiante y cuando acaba la educación obligatoria, hace el servicio militar.
Mira, está junto a la antigua comandancia de la Guardia Civil. Disculpe, caballero, muy buenas.
Buenas tardes.
Le quiero enseñar la foto de una persona, Ángel Ruiz. ¿Le suena?
Me suena mucho Ángel Ruiz.
¿Sí?
Se parece mucho al padre. Además, así también, con bigote. Pues una persona, un vecino.
¿Y la relación? ¿Recuerda cómo era entre los padres y el hijo?
Rebelde, a lo mejor.
Pues caballero, muy amable.
Desde muy joven, Ángel Ruiz tiene problemas con todo su entorno. Uno de sus tíos declara a la policía que no daba más que disgustos y palizas a su padre, que es peligroso. En una ocasión, le da un puñetazo en la nariz a su mujer de forma repentina. Y en otra, le sorprendió robando en su casa. Encontramos al tío de Ángel Ruiz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno. ¿Qué parentesco tiene usted con Ángel?
El padre y yo éramos hermanos. Yo, mire, yo con él no tengo relación.
No,
el sobrino no lo pone ahí.
¿Y de nunca han tenido ustedes relaciones? No. ¿El episodio del robo es cómo fue, cómo se enteró?
De iros allí y le preguntar por dónde han entrado.
Pues que está mal. Eso es alguien que lo sabe mejor, los médicos.
Y también tengo entendido que le agredió a su mujer incluso en esa ocasión, ¿no? Que se encontró con ustedes. ¿Cómo fue aquello?
Eso ya ha pasado. No queremos saber nada.
Se le está investigando como sospechoso por el crimen de la familia Barrio.
No creo, no lo sé. Pero esas cosas, es que para esas cosas hace falta mucho, o yo qué sé. Valer, saber y todo.
Uh-huh.
Digo yo.
Bueno, ya se ha hablado bastante.
No, que es así.
Muchas gracias por atendernos.
Preocupada por su comportamiento, la madre de Ángel Ruiz intentó llevarle al médico en varias ocasiones, pero él siempre se negó. Un cazador encuentra algo que vuelve a poner en el punto de mira a Ángel Ruiz cuando está en libertad, a la espera de juicio por el atropello mortal de una vecina.
Aquel 3 de febrero de 2013, a primera hora de la mañana, o las 10, las 11, estaba cazando al corzo, que es lo que se suele cazar en esta época. Y al entrar en este camino, pues me encontré ahí un coche calcinado. Todavía quedan restos de algún neumático.
¿Le era familiar a usted ese coche?
No. Ya que era un coche pequeño y tal, deportivo.
La marca del coche
parecía que era un BMW. Del interior, desde luego, no había nada, estaba todo calcinado, no quedaban restos. En ese momento llamó a la Guardia Civil con la intención, bueno, de comunicar que hay un coche quemado, más que nada pues por dar la notificación y que venga a retirarlo. Digo, bueno, pues era lo típico que pues se han tirado un coche porque no lo querían más y le han pegado fuego o una chiquillada o lo que sea.
Se encuentra el vehículo en un área totalmente aislada del Valle de Tobalina.
¿Y encuentran algo dentro de ese vehículo?
No, el coche está calcinado adrede.
¿Se encuentran huellas?
Imposible, ni ADN.
Pero la Guardia Civil consigue identificar el vehículo. Pertenece a Sibil Angelov, un ciudadano búlgaro de 25 años.
Briviesca, aquí es. Este es el pueblo donde vivía Sibil.
Le buscan en este pueblo de 6.500 habitantes, donde ha residido los últimos 5 años.
Perdone, caballero, estamos preguntando por esta persona. Se llama Sibil, no sé si usted lo conoce.
Sibil, sí, sí le conocemos. Es familiar, sobrino segundo.
Ajá.
Sí, una buena persona. Un buen chico, divertido, que tenía su trabajo por aquí.
¿A qué se dedicaba Sibil?
Trabajaba en construcción.
Muchas gracias.
Nadie vuelve a ver a Sibil después de que su coche aparezca calcinado.
Mira, este es el bloque de donde vivía Sibil y su familia. Hola, me quería preguntar por este chico, por si le suena.
Ah, sí, ya sé quién es. Bueno, da la casualidad de que su madre era la que cuidaba a mis padres. Tenía BMW, otra vez se traía otro coche, se iba a Bulgaria y traía coches de diferentes, pero gamas altas además.
¿Y qué hacía con esos coches?
Creo que les vendía.
¿Conoce usted a este chico?
Desapareció.
Sí. ¿Y qué compañía tenía?
Con el que está en Burgos, con el de la parte.
¿Usted lo vio con Ángel Ruiz alguna vez?
Sí.
¿Sí? ¿Qué hacían ellos dos?
No lo sé, porque se montaban en el coche y yo ya no sé dónde irían.
Tras la desaparición del joven búlgaro, su familia contrata a un abogado.
¿Qué relación tenían el desaparecido Sibil Angelov y Ángel Ruiz? ¿De qué se conocían?
Sibil estuvo trabajando en la casa de los padres de Ángel, haciendo alguna reparación de construcción, algo de albañilería.
¿En qué momento desaparece Sibil?
Quedan Ángel y Sibil, se montaron en un vehículo y a partir de ahí es cuando desaparece Sibil.
¿Y dónde está Sibil, según Ángel Ruiz?
A partir de que desaparece Sibil, se investiga Ángel Ruiz, y Ángel Ruiz nunca dice dónde está Sibil.
¿La familia sigue buscando a Sibil 9 años después de su desaparición?
Podemos hacer una videollamada con la familia y así ven ustedes la realidad del estado de esta familia. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo van ustedes?
No estamos bien.
Es que no tenemos nada donde tirar. Sibil, su hijo, desapareció como el humo.
¿Por qué creen que desaparece Sibil?
Ángel Ruiz, porque todo enseña a él, todas las llamadas salen con él, y todo enseña a él.
Cuando ustedes se enteran de que la última llamada que recibe Sibil a su teléfono es de Ángel Ruiz, ¿qué hacen?
Estamos ahí en la casa de la madre, ya salió su mamá, la mamá de él, y yo le pregunté, dime Ángel, ¿dónde está? Quiero preguntar una cosa. Para que me dice dónde estaba mi hijo, Sibil, ¿dónde está? Él conoce. Y ella me ha dicho, vete de aquí, no me interesa. Y él estaba dentro de la casa.
Él estaba allí.
Yo lo he visto por la ventana, que mire así por la ventana, que hable ya. No queremos nada más, solo quiero para decir dónde está mi hijo, dónde, qué he hecho a mi hijo. Yo no quiero nada más de esta vida.
Anipe, Ayán, muchas gracias por atendernos.
Igualmente.
Según la investigación, hay unas declaraciones en las que Ángel Ruiz le ofrecía 10.000 euros a cambio de asesinar a su tío.
¿Y por qué querría Ángel Ruiz acabar con la vida de su tío?
Parece ser que detrás de esto había una herencia. Lo normal es que la cobrara él, porque su tío no tenía familia.
¿Llegó Ángel Ruiz a pagar esa cantidad de dinero a Sibyl?
Sí, presumiblemente sí, porque hay un extracto bancario que tenemos aquí. Se saca dos veces dinero y son 4.500 y 4.500 euros. Sibyl no le devuelve el dinero a Ángel ni ejecuta el pacto, no cumplió con el trato del que hemos hablado.
Según su teoría, ¿qué hace Ángel Ruiz cuando se entera de que supuestamente Sibyl Ángelov le ha engañado?
Quedan en Briviesca, se montan en el vehículo y este señor presuntamente le hizo desaparecer.
Según la investigación, Ángel Ruiz habría hecho desaparecer a Sibyl antes de quemar su coche. Un conductor de autobús cuenta a los agentes que ha transportado al sospechoso desde una localidad cercana al paraje donde aparece el vehículo quemado hasta su pueblo. La Guardia Civil detiene por tercera vez a Ángel Ruiz, en esta ocasión por la desaparición del joven búlgaro.
Había indicios racionales para pensar que podría ser el autor de los hechos y se le detiene por eso.
¿Qué les lleva a interrogar a Ángel Ruiz?
¿Encuentran algo en el coche?
En el coche encontramos cosas compatibles con la vida que lleva Ángel Ruiz Pérez. Unos botes como de mermeladas, de compotas, que eran habitualmente consumidos por él, pero útil de verdad. No hemos encontrado nada, nada, porque útil para nosotros, ¿qué es? Un pelo, ADN, una huella.
¿En qué situación se encuentra la investigación a día de hoy?
Abierta y con todos los flecos abiertos. Seguimos buscando cualquier indicio que nos lleve o a incriminar a Ángel Ruiz o a que otras personas aparezcan.
No hay cadáver del joven búlgaro, ni pruebas incriminatorias. Y Ángel Ruiz queda en libertad con cargos por la desaparición de Sibyl. Un año después, se sienta en el banquillo de los acusados por atropellar y matar a su vecina.
Usted tuvo oportunidad de estar presente, ¿verdad? ¿Cómo recuerda esa jornada del juicio?
La verdad es que se mostró tranquilo. Tenía un movimiento así como de echarse adelante y hacia atrás que delataba cierto nerviosismo. Negaba con vehemencia, pero en ningún momento se levantó y gesticuló.
Usted no ha tenido problema ni con los vecinos, ni con su familia, ni con nadie.
Siempre hay problemas. Yo digo que este es un problema de lo que unos dicen y lo que otros se defienden.
Que usted, cada vez que le lleva la contraria, se dedica a romper las cosas, romper los aparatos de televisión, la maquinaria, sin ningún pesar ni sentimiento de crítica. ¿Qué tiene usted atemorizado a todo el vecindario?
No.
Pone el historial médico, me lo estoy inventando.
¿Cuál fue la sentencia por acabar con la vida de Rosalía Martínez?
18 años de cárcel por asesinato.
Ángel Ruiz sale de prisión.
Ángel.
Cuando el juez ordena un nuevo registro en su casa por el crimen de la familia Barrio.
¿Qué crees que van a encontrar en tu casa?
Lo conducen esposado desde la cárcel.
¿Viste tú quien apuñaló a la familia Barrio?
La jueza ordena secreto de sumario. Y no trasciende si la policía científica encuentra más indicios contra Ángel Ruiz.
Ahora mismo el principal sospechoso del triple crimen es Ángel Ruiz.
A ver, voy a hablar yo. Ese señor vivía en el pueblo. Mi cuñado estaba todo el día en el pueblo solo. Toda la semana dormía allí solo, en la casa. Estaba trabajando hasta la noche muchas veces. En verano trabajaba hasta de noche, solo. Y ese señor resulta que le tiene tanta manía a mi cuñado y coge, en vez de matarlo, si lo quería matar, allí en cualquier momento lo pudo matar. O sea, no va, si va a Burgos, sabe el piso, pues a mí no me tiene mucho sentido eso.
La línea, yo pienso que va desviada.
El abogado de esta parte de la familia materna trabaja para que la investigación siga adelante.
Nosotros no estamos teniendo una fe ciega en culpar a Rodrigo. La familia lo que siempre ha querido es que se investigue.
En 2024, el crimen de los Barrio prescribirá.
No querrían otra cosa en la vida que estar seguros de que el hijo de su hermana no fue la persona que acabó con la vida de estas personas. Para mí hay más contra Rodrigo Barrio que contra Ángel. Es decir, la posesión del anillo, el por qué mintió sobre la verdadera talla de calzado que en esos momentos utilizaba. Entonces, la familia evidentemente no cierra los ojos a nada.
Entre los objetos encontrados en casa de Ángel Ruiz hay una hoja de doble filo que los forenses aseguran que es compatible con las heridas de las tres víctimas.
Pero por lo que pude ver, ni siquiera tenía mango, no se podía emplear la fuerza suficiente como la que se empleó para causar las heridas a las víctimas. No había restos biológicos, por supuesto.
Esta es la llave que se encontró y pertenece al despacho del ayuntamiento de la parte de Bureba, el despacho de Salvador Barrio. Estaba en posesión de Ángel Ruiz.
A nuestro juicio sería relevante, en todo caso, que se le encontrase alguna de las llaves que desaparecieron del domicilio. Por el hecho de tener una llave del ayuntamiento, no creo que sea especialmente relevante.
Estas son las zapatillas que parecerían compatibles en cuanto a talla y pisada con las que se encontraron en la casa de Burgos.
Yo realmente a estas zapatillas no las considero ni siquiera indicio, porque lo único que podría evidenciar es una determinada medida de un zapato. Realmente lo único que ha variado en relación a la situación de Ángel Ruiz fue el hecho objetivo y claro de que se demostró que era una persona que era capaz de matar.
Mira, centro penitenciario abajo.
Ángel Ruiz cumple condena en la prisión de Burgos por el atropello mortal de su vecina, mientras es investigado por el triple crimen. Apenas sale de su celda en el módulo 13. Ya ha cumplido un cuarto de su condena. Los pocos que tienen contacto con él aseguran que sigue teniendo la misma obsesión: recopilar todo lo que se publica en prensa sobre él y sobre el crimen de la familia Barrio.